¿Dónde está la Casa del Libro?
Sí.
Que subes desde el Paseo Marítimo.
Sí, sí, sí.
Y,
de Vigo.
Sí.
Y tuerces a la izquierda por la calle del Príncipe. Sí. Y es un paseo tan bonito.
Bonito, la calle Carrera, todo eso es precioso.
Mucha cuesta,
Vigo es precioso, sí, sí. Vigo es una...
Bueno, pero es que los que... Yo ya no vivo, voy muchísimo, pero ya no vivo. Pero la gente que viene de fuera dice que cuando lleva ahí unos días le duelen las piernas por la parte de detrás de las cuestas. Y luego no saben conducir. Porque no, cuando están en un semáforo, se les va el coche para atrás, no saben...
No, no saben conducir en Vigo. Ah, claro, porque no saben conducir los que van a Vigo.
Claro,
que van a
porque Vigo. hay mucha cuesta.
Vigo es que es precioso. ¿Eh? Yo la canción de Me quedo con Vigo, por ejemplo, la entiendo cuando conoces Vigo, es cuando de verdad dices...
Sí, sí.
Jo, qué,
claro,
claro.
Está muy
qué
bien.
Canción.
Está
me quedo con Vigo. Me quedo con Vigo. Y si me da el EI.
Pero
por
qué
ejemplo,
chiste más qué malo.
Era,
por Dios.
¿No? Era,
qué sido, malo.
Ha por sido Dios. Doloroso.
Es impropio de
mí. Aquí no hay un director que diga corte.
No es impropio de mí, no te creas. No te creas, Pilar. Nada es pero, impropio de mí.
Sí, tan malo sí es impropio.
Tan malo te ha hecho hasta daño, ¿no?
Sí.
Oye, hoy estamos en serio. Te dicen, hay que cine y. Vamos a hablar de la serie esta de Ballets, que va de espías, bueno, finlandesas en este caso, porque, bueno, es una historia ahí bastante truculenta. Es el creador de Bron también.
Sí.
Y de The Killing.
The Killing también la hizo él. Este tío ahora se ha marcado una serie de espías y yo tengo a Pilar Cernuda, que tiene un libro que se llama No sabes nada de mí, sobre espías españolas, y a Juan Gómez Jurado... que algo de espías también ha escrito, con lo cual creo que yo, con mi chiste de Vigo, creo que he cumplido por el programa de hoy,
bueno.
Porque a partir de ahora ya no tengo nada que aportar, y vosotros mucho sobre
te
lo
invitamos,
que es mujer espía.
Te invitamos a... Tienes dos opciones, te echas un poquito para atrás y rellenas el plano,
sí.
O te vas del plató.
No, si hubiera pipas... si hubiera pipas, yo ya el programa lo tenía hecho.
Hay una, mira, vamos a directamente al lío, porque... Pilar sabe muchísimo de espías y ha dedicado...
Es que el libro es brutal, ¿eh?
¿Cuentas,
Pilar, lo que... una cosa que me ha fascinado es que las espías españolas, primero, tienen mucho menos tiempo del que pensamos, pero fueron muy pioneras, ¿no?
Muy pioneras. Llevan allí desde la época de Manglano, el general Manglano, que fue el gran creador de los servicios modernos españoles de inteligencia y de información, ¿no? El tan denostado injustamente el general Manglano, la verdad es que puso en el mapa los servicios de inteligencia y luego ha habido sucesivos directores, primero del CSIS y luego el CNI, unos mejores que otros, alguno hubo deplorable, uh-huh. Que a mí me encantaba porque lo cascaba todo.
Ah, mira, que
claro,
que,
claro, pero luego cuando lo, claro, pero luego diciendo, bueno, estoy encantada, pues el periodista me da información, claro. Pero luego pensar que los servicios de inteligencia están en manos de un señor que cuenta a los periodistas,
Bocas.
Pero con Bocas era la época dura, además de ETA, y nos contaba de todo. Pero en fin, ha habido gente muy buena en la serie, uh-huh. muy buena y sigue habiéndola.
¿Tú hablas?
Que no le he dicho que la serie esta la tenéis en AXN Now, para que la gente la ubique y tal. Como vamos a estar hablando y de espías, pues
tiene mucho morbo, ¿eh?
Tiene mucho morbo,
mucho
tiene un
morbo.
Rollo
primero porque
ahí.
No nos podíamos imaginar la cosa finlandesa,
claro.
Que todos pensamos que los que...
Que son como happy flower, además, ¿no? Que no les pasa nada.
Y además
allí.
Mezclados con todo el Afganistán, con uh-huh. que la verdad es que...
No, es muy curioso. Pero cuéntanos lo de las espías... Español, o sea, es este tío que dice.
Es decir, cuando
tú...
entra, no había mujeres en el ejército. Y entonces dice esto de que no había mujeres. Era el general Manglano. Y dice, bueno, yo no sé si el Ministerio de Defensa las quiere o no las quiere, pero yo quiero mujeres en el CNI. Y entonces, CSIS. Y entonces, en aquel momento en el CSIS solamente había militares y guardias civiles. Y entonces hicieron, pues que bueno, la propia gente de dentro proponía candidatas. Y les hacían
claro,
pruebas.
Claro, porque
pero
no había mujeres militares.
No,
o sea,
no había nada.
Mujeres espías antes que mujeres militares.
Claro, lo que te estoy contando.
No puedo creer.
No había mujeres. Había en el ministerio pues secretarias o administrativas, pero no había... había mujeres en las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y se abrieron meses después. Entonces... Pues esa captación de las primeras mujeres se hizo a través de personas de dentro que conocían a gente, mujeres...
Yo creo que pues, esta vale para espías.
Claro,
no
sé en ella. Muchos casos que eran familiares...
Tengo yo una prima.
Claro, efectivamente. Claro. Y entonces le decían a esta prima o a esta amiga o a esta... A las hijas no, normalmente eran gente cercana pero no hijas. ¿No?
Sí.
Y les decían, oye... Se me ocurre un trabajo bueno para ti, tú que has estudiado ingeniería, tú que has estudiado idiomas y tal, que te podría interesar. Entonces, pues iban y se encontraban con que les hacían unas preguntas rarísimas. pero rarísimas. Yo con las que he hablado, pues lo primero que ibas a ver unos señores, lo primero que te preguntaba, y dice, oiga, ¿usted me puede decir cómo era la corbata de quien abrió la puerta? La primera, claro. O de repente...
el te ponía... test del espía, claro. ¿Claro? O sea, tienes que superar, claro, según qué cosas.
Y entonces hacían 5 o 6 pruebas de observación, de ese tipo de cosas. Y es, terminaba aquello y no sabían. O sea, hacían cábalas sobre... ¿A mí para qué me están fichando? ¿Será una empresa extranjera? ¿Será una fábrica de no sé qué? Que, o sea, era todo muy raro. Uh-huh. Entonces, si pasaban esa primera prueba, entonces ya le pasaban una mucho más seria en la que tenían que demostrar su capacidad de reacción. Ah. Bueno, es que una le dijeron que tenía que cortar el tráfico en Cibeles. Pero en ese momento. O de repente te dice, vaya usted al tercero C... y averigüe cómo se llama el hijo mayor si tienen hijos mayores. Y tenían que inventarse la vida para hacerlo. Es decir, sí. Entonces, si superaban todas las pruebas, entonces ya les contaban que era para trabajar en los servicios de inteligencia y de información, y si querían seguir, que normalmente querían seguir, llegaban tanto ellas como ellos, ya con los hombres, hacían un curso que duraba meses, 8 o 9 meses, y que una de las personas con la que entrevisté le llamaban el curso maldito, que creo que era durísimo. Porque ahí sí ya había formación y había resistencia, capacidad para aguantar mucho, sin dormir, situaciones incómodas, recelos con los compañeros, las pruebas eran complicadas y al mismo tiempo estaban formando, ¿no?
Tú no mencionas ningún nombre dentro del libro.
No.
Aquí, por ejemplo, el jefe de la escuela de que antes había ocupado cargos en el CSIC le llamas, sí, Juan, sí, que es un nombre precioso.
Sí. Bueno, es una cosa curiosísima. Yo no sé cómo... Yo sé que ellos saben que yo... Sabía que no se llamaban como se llamaban. De hecho...
Ha sido de Friends este momento, sí, ¿eh? Ellos, o sea, saben,
sí,
que no...
Y lo ha dicho y es coherente. O sea, sí, si claro, os ponéis ahora otra vez el vídeo, lo que ha dicho Pilar es coherente. O sea, lo ha dicho bien.
Somos gallegos, flipante, y sabemos utilizar muy bien ese tipo de historias. Pero entonces yo llegaba... todas las entrevistas las hice... bueno, lo que más me costó fue conseguir la autorización. Claro. El general Sarrola. Y conseguí convencerle con la ayuda inestimable de Paz Esteban, que es quien ha sustituido provisionalmente, que era su jefe de gabinete y nos llama secretaria general, y con el argumento de, vamos a ver, estamos promocionando a la mujer y que la mujer tiene que llegar a todas partes, y sin embargo los españoles no saben que hay mujeres espías importantísimas y que trabajan en igualdad de condiciones que los hombres, exactamente las mismas.
Claro, porque
las mismas.
Ahora nos vas a contar lo de las espías de ahora, pero yo quiero estar todavía, claro, un ratito allí,
sí, sí,
porque... esto que voy a preguntar seguro que no es correcto, pero uno tiene la idea en la cabeza y poco a poco se va quitando, ¿no? De que las espías de aquella época, espías en blanco y negro, que diría, sí, yo, eran más bien cebos para los hombres. Es decir, lo que tienes, sí, seguramente por un tema literario...
Matajari, una femme fatale...
Mujeres muy explosivas, bueno, que se utilizaban para que los hombres contaran...
Mira,
su...
las primeras páginas del libro, las primeras 60 o 70 páginas, son historias de mujeres que no eran del CNI, eran, ni del CSIC, eran gente que trabajaba como espías para diferentes servicios, gobiernos, pero siempre españolas. Pues trabajaron para los alemanes, trabajaron para los rusos, trabajaron para España. Hay una muy curiosa, cuando dices esto de los cebos, a mí un personaje que me parece fascinante es una que era amante de Miguel Primo de Rivera, cuando era jefe de gobierno, cuando era el dictador. Y entonces, en la época de la guerra de Marruecos. Y entonces este, que era consciente de su belleza y de su capacidad de meterse en todas partes, le dijo, quiero que vayas a Marruecos a ver si consigues que algún marroquí que esté en el otro bando te pueda dar alguna información, porque tú eres capaz de llegar a todo. Y así se convirtió en amante de Abdelkrim. Pero, ojo, no he terminado. Allí conoció a Franco, porque Franco en aquel momento era el jefe de las tropas. Sí. Y a través de Abdelkrim supo que le estaban preparando una emboscada. Y le pudo avisar. Y le salvó la vida. Le salvó la vida dos veces. Una, cuando le avisó de la emboscada. Otra, en una batalla, Franco fue herido y esta mujer, que había estudiado enfermería, le curó las heridas. O sea, luego tuvo una buena relación con Franco, jamás amorosa en absoluto, ¿no? Ya. Pero Franco nunca olvidó que le había
salvado la vida.
Le había salvado la vida y cambió la historia de España, ¿eh?
Pues ya ves tú.
Claro,
claro. Cambió la historia de España y claro, no están los libros, quiero
no
decir, porque, porque es fascinante, ¿no? Al final, efectivamente, como tú dices, es un poco como,
y se decía,
como aquella bala, ¿no? Que hablaban de la baraca.
Se decía también que había sido amante de Manuel Aznar, el que el abuelo de José María Aznar,
el fundador y de la cadena
tiempo,
SER.
Efectivamente, y presidente mucho tiempo de la agencia EFE.
Es curioso cómo hablamos de cloacas, hablamos de cómo las cosas pasan muy desapercibidas por delante del el tejido normal del día a día de una sociedad y que además es necesario que esto pase. Pero yo quiero fijarme sobre todo en cómo se capta una de estas personalidades, sí, una de estas mujeres que aparecen en ballets. Y os voy a contar una experiencia personal. Yo a ti no sé si te lo he contado alguna vez. Pilar, tú sé que sabes que esto pasa así. A mí me intentaron fichar para el CNI.
Anda.
Anda. Yo estaba, ¿por tu discreción?
Probablemente. Cuando yo estaba en segundo de carrera.
¿De qué carrera?
Yo hacía periodismo.
Ah, periodismo.
Y entonces uno de los profesores un día se acercó a mí y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a una prueba? Es para un trabajo, tampoco
pero
me explico.
No te dijo, oye, ¿por qué no vienes a una prueba?
No, era el profesor, mira,
a mí me decepcionáis cuando contáis historias de espías. Que
es,
no
que esto es que esto es lo interesante, porque era un profesor, sí. Juan Macía Mercadé. No me olvidaré nunca, un profesor que a mí me influyó muchísimo mientras estaba trabajando. Tengo todavía buena relación con él mientras estaba estudiando, ¿no? Y entonces él vino y me dijo...
Y cuya identidad secreta ha sido revelada en Seriotes, en AXN.
Él está...
Le has hundido la carrera a ese hombre.
Está retirado, obviamente, ya es muy, muy mayor y cuenta estas historias con naturalidad. Por eso
ya espía por el barrio, espía obras. Claro.
También os lo puedo contar. Y es verdad que este tipo de personas están colocadas en las universidades fijándose en un tipo de perfil muy concreto.
Por eso te preguntaba en qué carrera era, porque pensé que podía ser otra carrera, porque yo no conozco periodistas, todos sospechamos de alguno, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo en la época actual van más a las ingenierías, a la gente que tiene muchos contactos porque por su propia profesión tiene muchos contactos fuera de España, y luego las academias de idiomas, las escuelas de idiomas son un sitio, sobre todo eso, son idiomas raros.
Pues buscan, y buscan un perfil muy concreto, que yo creo que, Pilar, tú puedes contarnos cómo
bueno,
es...
Bueno, pero cuéntanos cómo acabó tu historia.
Mi historia acabó en que...
Te conocieron.
Me conocieron, claro, efectivamente. Yo fui 2 días. A esto.
¿Suspendiste espía?
Me dijeron que no contase nada.
¿Suspendiste a lo mejor periódico con agujeros que no los hiciste bien a la altura de los ojos?
¿De cómo era
o bigote gordo?
De cómo era el proceso cuando yo me enteré después, porque yo tampoco sabía a dónde estaba yendo.
Claro.
¿No? Porque tú además vas a una oficina que está en, yo lo puedo decir, en el Paseo de La Habana y...
Hay muchas, o sea que...
Claro, y allí te...
Sigue contando cosas, no me extraña que te suspendieran, Juan, si no te callas.
Sorprendentemente, la discreción es una de las cualidades de los espías, muy importante,
sí.
Pero hay otra cualidad que es mucho más importante todavía, que es la capacidad de convencer a otras personas,
sí,
de modelar el discurso y el pensamiento de la persona que tienes enfrente. Pero a mí me gustaría, Pilar, eso, que nos contaras cómo es la tipología de alguien que va a reclutar a otra persona para convertirla en una espía, sea hombre, mujer.
Pues mira, yo he entrevistado como unas 40 personas. Y además yo pedí, me dijeron, bueno, ¿a quién quieres ver? Yo dije, pues quiero gente que ha estado en lucha contra el terrorismo, que haya estado en lucha contra la yihad y que haya estado pues en cosas internacionales pues menos arriesgadas, ¿no? Y bueno, me llamaron los 4 o 5 días, la secretaria general entonces, Paz, a la que yo había conocido ese mismo día que me la presentó San Roldán, y me dio una lista de 40 nombres en las que había hombres, porque también es bueno saber qué piensan los compañeros de todas ellas. Y una de las cosas que más me chocó es que de esas 40 personas, todos me contaban cosas distintas respecto a sus propios sentimientos, ¿no? Luego, ¿qué es lo que les unía? El compromiso con España, con su país, la lealtad. Su obsesión permanente de utilizar sus capacidades de cualquier momento, de cualquier manera para ese servicio a España. Por ejemplo, había una chica que era muy buena, le entusiasmaba la literatura rusa. Ella la leía en español, decidió que tenía que conocerla en su propio idioma, estudió ruso, se fue mucho a Rusia, conocía muy bien la cultura rusa y la captaron. Entonces, ¿cómo la captan? Diciéndole, en este caso, vas a trabajar en algo de lo que a ti te gusta mucho, que es algo relacionado con Rusia. Pero no le dijeron hasta aquí, hasta adentro, que era para el CNI.
Que era para,
claro,
el CNI.
A otra, bueno, luego hay un elemento, que por eso el libro se llama así, No sabes nada de mí, que es fundamental. Sus familiares no saben dónde trabajan. Entonces, para un hombre es muy fácil, porque la mayoría de ellos, todavía hay muchos que son militares, otros que son ingenieros, hay mucho ingeniero, hay mucho tecno de nuevas tecnologías. Que, por
agregados
cierto,
culturales en las embajadas, por ejemplo.
Por ejemplo, una cosa curiosísima, una de las personas que vi, mujer, era, yo no sé si es la superjefa o la segunda jefa de cosas tecnológicas, que siempre pensamos, o sea, que están en todo. Pero ellas no pueden decir en su familia dónde trabajan. Entonces, para un hombre es mucho más fácil.
Claro,
es que porque esto, tú dices, está de agregado comercial en una embajada, o está de agregado cultural,
sí, tengo cosas,
o está.
Tengo tal,
claro,
tengo...
Bueno, pero es muy habitual que un hombre se vaya para allá y su familia no lo entiende. O que tú dices que eres ingeniero, oye, me acaban de destinar unos meses a la obra no sé dónde. O te llaman a las 4 de la mañana, oye, que ha habido un accidente en la,
sí, sobre todo
en tal sitio.
Épocas, ¿no?
Claro, no, y ahora mismo. Pero tú, una mujer, dile, oye, me acaban de llamar de la oficina, que yo digo, estoy trabajando en un ministerio y no digo cuál, y que me tengo que ir dentro de ahora mismo y que no sé cuándo vuelvo, porque te llaman por la noche y te dicen, oye, recoger en 2 horas, y lo único la única pregunta que tú puedes hacer es, llevo ropa de invierno o de verano, porque no sabes cuándo vas a volver.
No sabes ni dónde te van a colocar.
A mí me decía uno de los hombres, me dice, mis compañeras son heroínas, pero sus familiares también. Porque, claro, aquí hay una serie de gente que confía absolutamente en sus mujeres y que además las cubren sin saber dónde están trabajando.
Claro.
¿Dónde están trabajando?
Claro, es que también te quería hacer un poco mención a eso, ¿no? No olvidemos que son personas. Y esto se ve también en Vales,
claro,
¿no? No sé si también forma parte de la literatura de la espía o no, pero parece que toda mujer y todo hombre, en este caso,
sí,
espía,
sí,
lo que tiene dentro es una terrible amargura. No sé si es un poco la mirada de quien ha visto demasiadas cosas,
bueno, en la
y
ficción,
de quien no cree en la bondad, ya, porque ha descubierto que el mundo no lo es, pero sí que se ve, ya digo, tanto en Vales como en todo, ¿no? Y yo estoy hablando,
sí,
desde la,
sí,
referencia, sí, de la literatura. Tú has conocido a las espías de verdad. ¿Existe esa amargura? Y si existe, entonces, ¿qué compensa de este trabajo?
Yo no he visto esa amargura ninguna, ¿eh?
Vale.
Ninguna, ni ninguno. Les compensa su convicción de que están haciendo algo importantísimo para su país.
Por su país.
Y no les importa arriesgar la vida, no les importa situaciones incómodas.
Bueno, y la son
guerra, gente,
Pilar, que me imagino que esos
son
tipo
funcionarios,
de trabajos...
Son funcionarios.
¿Me están diciendo que no son multimillonarios todos?
No,
y que
no,
cobran...
Son funcionarios. Bueno, y de hecho, ahora que ha habido el relevo... la que está de secretaria, de directora en funciones, es automático. Cuando cesa por edad el director del CNI, automáticamente su segundo de bordo, en este caso segunda, se convierte en el director del CNI, uh-huh, pero provisional. Es decir, son funcionarios y ellos cobran lo que les corresponde a su si son del grado 30, del grado 26, lo que corresponde. Son funcionarios. Y tienen las mismas vacaciones que los funcionarios y todo igual que los funcionarios.
Vale, nos has contado la historia de esta espía que salvó la vida de Franco, que habrá,
sí,
algunos que lo consideren heroicidad, otros putada.
Sí.
Pero quiero, ¿cuál es de las que tú has estudiado la que ha conseguido un logro, bueno, pues mayor, ¿no? O más complicado, o más difícil. ¿Cuál
pues
es?
Mira,
¿cuál
pues,
sería la capitana España,
pues mira,
de los espías españolas?
Hemos hecho cosas importantísimas en la lucha contra el terrorismo yihadista. Importantísimas.
Uh-huh.
Ha habido mujeres trabajando en la lucha contra ETA, por supuesto. Pero en lo del yihadismo se han hecho operaciones muy, muy importantes, incluido abortar una operación que estaban preparando el ISIS, una guardería que habían hecho creer a través de satélites, todo el tiempo estaban metiendo picars allí con las banderas de ellos, les habían hecho creer que era un centro militar. Y fue España quien dijo, ojo, ojo, que es una guardería.
Uh-huh.
¿Eh? Y ellos querían hacerlo, entre otras razones, porque hubiera sido una propaganda tremenda, una presión de propaganda tremenda contra Occidente, contra los malos hombres y mujeres occidentales.
Es curioso porque en las películas, en la ficción, en las series, siempre vemos o nos imaginamos al espía como el prototipo James Bond, ¿no? El Aston Martin, la pistola. Y al final de lo que va esta profesión en realidad, Pilar, ¿verdad?, es de escuchar la palabra adecuada en el momento justo y transmitirla a otra persona para que el tejido de lo que estaba armado a lo mejor alrededor de una operación cambie por completo, ¿no?
Sí, bueno, y luego el aspecto de ellas, ¿no? Todos los hombres con los que he hablado contarán su admiración por la capacidad de camuflaje.
¿Pero por qué? Porque
a las mujeres nos es mucho más fácil. Me contaba uno, es que vosotros de repente sacáis del bolso unas bailarinas, una goma, ponéis una coleta y os ponéis un fular en el cuello y sois otras.
Te cortas el pelo, te maquillas
claro,
de otra forma.
No, pero sobre todo, claro, ni siquiera
en el mismo
eso.
Momento.
En el mismo momento. Y es verdad. Yo ahora mismo me pongo el pelo de otra manera. Uh-huh. Me pongo, en vez de esta camisa, me saco de aquí un fular que me enrollo entera. A lo mejor un sombrero de esos flexibles y me pongo unas bailarinas de colores.
Y ya está.
O me doy la vuelta a la chaqueta y ya está. Uh-huh.
Sí, y luego no sé, esto volvemos a los tópicos, ¿no? Pero también puede ocurrir, también Valet hace algo de esto, ¿no? Esto de que la mujer, por el hecho de haberse creado en la sociedad en la que se ha creado, ha aprendido también a ser un poco más psicólogo que el hombre y puede tener cierta facilidad a la hora de conocer, digamos, pensamientos internos más recónditos de la persona que le interesa.
Mira, la famosa intuición femenina. Eso, desde luego. Lo que pasa es que lo hay que saber utilizarla. Y probablemente, eso ya no lo sé. O es un don que tienes, pero todos los dones, como vosotros sabéis muy bien, se pueden potenciar con la práctica, ¿no? Y me imagino que probablemente les explican cómo potenciar ese don que lo tenemos. Yo creo que las mujeres tenemos una capacidad, no se puede generalizar nunca, pero tenemos más capacidad que vosotros para verlas venir, para decir, este tío no...
Sí.
Eso, ¿no? Pero todo eso tienes que encauzarla para que realmente tengan utilidad. Uh-huh. Yo he vivido situaciones de auténtico asombro por las historias que me contaban y sobre todo que me lo contaban personas que eran pues como unas... Es que no hay nada que las distinga de quien estás acostumbrada a hablar tantas veces, ¿no? Hubo una que me decía, que mandaba muchísimo, pero muchísimo, me decía, me encuentro una vecina que me ha dicho, en esta casa vivía una organización, tiene que haber un pez gordo. Sí, porque yo veo todos los días por la mañana que dice, pero no consigo averiguar quién es, pero aquí viene un coche todos los días a ofrecer a recoger un pez gordo. Y dice, ya, pues tampoco lo he visto, no sé quién puede ser. Claro, era ella mismamente. ¿No?
Vale.
No saben nada.
Es increíble.
Lo hacen muy bien.
Es increíble. Y sin embargo has tenido que escribir un libro sobre todo esto sin poner nombres. Con lo cual, al final es la pescadilla que se muerde la cola.
Claro, ¿no? Lo redondeas más, es, ¿no sabes nada de mí?
Claro, claro,
bueno,
por
una,
eso.
Una muy graciosa que lo cuento ahí, digo, sé que, me parece que era Carmen, digo, sé que Carmen, y dice, ¿te han dicho Carmen? Yo sí. Y dice, pues no te importa, pues no me pongas Carmen, ponme Rosa. Y dije, no, que ya tengo otra Rosa. Sabíamos perfectamente, a mí me dieron una lista, entonces llegaba, todas las entrevistas las hice allí. Entonces yo llegaba por la mañana allí y digo, vengo a ver a Luisa.
¿Cómo molaría cambiarnos el nombre, eh? ¿Cómo te gustaría llamarte?
Yo, José Manuel Prieto.
José Manuel Prieto, ¿tú, Pilar?
El nombre Pilar me gusta.
Juega.
Es que no sé. Es que estoy contenta con mi nombre.
Pilar, también, ¿no?
Estoy contenta
no.
con mi nombre porque todo el mundo piensa que soy pariente de Cernuda, con lo cual es un puntazo.
Claro,
eso.
Yo no.
Es que mi apellido es compuesto, Gómez Jurado, sí. Pero no me gusta porque con el Juan al lado. No, yo me gustaría llamarme Braulio Capazorras.
Me gusta.
¿Verdad? Me gusta. Así como un nombre con personalidad. De, hola, buenas tardes, señor Capazorras.
¿Tú ligarías con ese nombre?
No lo sé, pero...
Yo no ligaría con ese nombre. vamos, anda, Juanito.
Tenéis Valet en XN Now para verla, para disfrutarla. Tenéis el libro de Pilar también para enteraros más de todo esto que nos ha estado contando. Y tenéis a Pilar, pues maravillosa. Y al señor Capazorras, pues que lo tenemos pues por defecto. Hasta el próximo Seriotes en XN. What?